El alcalde de Madrid, candidato a la alcaldía por su partido, el Partido Popular, es don José Luis Martínez Almeida Navascués. Señor Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Dentro de un par de días es el patrón de la ciudad.
San Isidro.
Exactamente, hay ambiente taurino, también ambiente de básquet y de fútbol, y además arranca la campaña electoral. O sea, todo, digamos, a la vez. ¿Por qué dice usted que su ciudad vive el mejor momento de su historia reciente?
Porque ahí están los datos, ahí están los números que avalan la gestión que se ha realizado a lo largo de estos 4 años, porque tenemos una ciudad que está creciendo, por ejemplo, al 7,1% el Producto Interior Bruto, cuando la media nacional está en el 5,5%, porque cada vez más gente quiere venir a Madrid, porque los datos de inversión están ahí, pero sobre todo porque tenemos una ciudad con una enorme calidad de vida, una ciudad que ha mejorado en los últimos 4 años y en la que la satisfacción de la gente por vivir en Madrid pues es alta. Y yo creo que desde ese punto de vista somos uno de esos pocos lugares en el mundo que miramos con más optimismo del año 2023 que en el año 2019, antes de la pandemia, a pesar de todo lo que hemos sufrido. Pero creo que Madrid es uno de esos lugares en el mundo en los cuales en estos momentos hay que estar.
Todos los candidatos en campaña, sobre todo si no gobiernan, tienden a promesas, algunas de ellas pues pintorescas, claro. Reconozcámoslo. Usted ha hecho alguna, una de ellas es cubrir la M30 a su paso por el puente de Ventas,
sí.
Que es una obra de envergadura notabilísima en la que supongo que tiene que implicar a varias administraciones, no le basta simplemente con la suya.
No, basta con el ayuntamiento, M30 es titularidad del ayuntamiento.
¿Tiene usted dinero para hacer todo eso?
Tenemos dinero para hacer eso, hemos hecho el cálculo, fíjese si hemos hecho el cálculo que en el anterior programa electoral del año 2019 nosotros calculamos que íbamos a ejecutar 2.000 millones de euros en inversiones, 2.000 millones de euros que hemos ejecutado a lo largo de los últimos 4 años en la ciudad de Madrid, tanto en infraestructuras, en espacio público, como en dotaciones y equipamientos. Con lo cual, tenemos el cálculo bien hecho. Yo creo que ahí en el Partido Popular somos muy reconocibles que cuando decimos que tenemos las cuentas hechas y saneadas, están hechas y saneadas, y por tanto yo le puedo garantizar a los madrileños que ese cubrimiento de 300 metros al sur de Puente de Ventas, que va a unir tanto el distrito de Ciudad Lineal como el distrito de Salamanca, donde ahora mismo lo que hay son 16 carriles de M30 y lo que va a haber son 20.000 metros cuadrados de espacio verde, les puedo garantizar que está bien calculado el coste y que por tanto se ejecutará.
¿Qué pasa si los tres partidos de izquierda, es decir, Más Madrid, Podemos, Sumar, el Partido Socialista, entre ellos tienen más concejales que usted?
Que en ese caso tendremos una sucursal del gobierno de Pedro Sánchez en la ciudad de Madrid. Eso es lo que sucederá. Si la izquierda suma para gobernar en Madrid, aquí hay dos modelos que estaban enfrentados. Dos modelos legítimos, como siempre digo, pero que están testados los dos. El modelo del Partido Popular, que se remonta a décadas atrás y que nos ha permitido que Madrid esté en la situación en la que se encuentra, o el modelo del gobierno sanchista, porque sería una sucursal. Al final, Más Madrid, Partido Socialista y Podemos también están en el ámbito del gobierno de la nación con las políticas que están impulsando, y lo que le digo a los madrileños es que el 28 de mayo solo puedo hacer frente a la izquierda y solo puedo hacer frente al sanchismo una mayoría fuerte y sólida del Partido Popular en la ciudad de Madrid, a imagen y semejanza de la mayoría fuerte y sólida que estoy seguro que va a sacar Isabel Díaz Ayuso en la comunidad.
Bueno, si usted no saca mayoría absoluta, pues tiene usted que buscarse la vida. Hombre, si no llega la mayoría absoluta por un escaño, por un concejal, sí. Pues a lo mejor se supone que es más fácil organizar un gobierno solitario, si no tiene que gobernar con alguien. Ciudadanos parece que no lo tiene fácil para entrar en el ayuntamiento. Si entra, entra con tres.
Si entra el mínimo con el que se entra es con tres concejales, pero en principio las encuestas dicen que Ciudadanos no va a entrar.
Es decir, le queda Vox.
Le queda Vox.
Que es el señor Ortega Smith, con el que usted no se entiende en absoluto. Claro, ¿eso cómo lo solventa?
Pues eso lo solventaríamos porque en los ayuntamientos la forma de elección es el sábado 17 de junio en este caso, y hay dos vías de elección, o la mayoría absoluta en primera vuelta o la lista más votada en segunda vuelta. Por lo tanto, nosotros, si no obtenemos una mayoría absoluta que nos permitiera ir a la primera vuelta, nosotros iríamos a la segunda como lista más votada y gobernaríamos en solitario buscando los apoyos para poder aprobar, por ejemplo, los presupuestos. ¿Por qué digo esto? Porque tengo que reconocer que con Javier Ortega Smith la relación es difícil, la relación es complicada, entre otras circunstancias, porque no se sienta siquiera a negociar ni se sienta siquiera a hablar. No lo hizo con los presupuestos, no lo ha hecho con la modificación de normas urbanísticas muy importante para la ciudad de Madrid, y mi discrepancia con Vox ya no es política o ideológica, somos dos partidos diferentes, es de utilidad. Es decir, es que Javier Ortega Smith no ha sido útil en estos 4 años a la ciudad de Madrid. Ese es el verdadero problema que hemos tenido Javier Ortega y yo, no que tenga algún problema con un partido que me dio sus votos para ser alcalde, y siempre lo he reconocido además, un partido al que yo jamás he dicho que hubiera que hacer un cordón sanitario, como se ha planteado por mis adversarios, pero Javier Ortega, el que no ha querido hablar y el que no ha querido sentarse y el que no ha querido ser útil a la ciudad de Madrid.
Por ejemplo, usted ha rebajado el IBI, ha querido reducirlo al mínimo
al
legal.
Al tipo mínimo legal.
¿Pero necesitaba el apoyo de Vox para eso?
Necesitaba el apoyo de Vox para eso y no se sentó siquiera a negociar esos presupuestos en los que los madrileños hubieran ahorrado 120 millones de euros adicionales en impuestos a los 600 millones que les hemos ahorrado a lo largo de esta legislatura. Por tanto, lo que le digo a los madrileños es, si no tienen o no están pagando el IBI al tipo mínimo legal, es porque Vox no se quiso sentar a negociar, Javier Ortega no se quiso sentar a negociar, y por tanto no es que fuera imposible un acuerdo porque habláramos y dijéramos no tenemos capacidad de hacerlo, sino fue imposible un acuerdo porque Javier Ortega entendió que no debía sentarse siquiera con este gobierno.
Los partidos, el candidato socialista más Madrid, Podemos, piden una tasa turística para Madrid. Ya la hay en Barcelona, la hay en otros lugares. ¿Usted estaría de acuerdo?
Estamos en contra de la tasa turística en la ciudad de Madrid, en primer lugar porque ya sabemos cuál es la política fiscal que tenemos en la comunidad y en la ciudad de Madrid, que es una de nuestras señas de identidad, que es una de las cuestiones que explica por qué estamos en la situación en la que nos encontramos, por qué tenemos un modelo político contrario al gobierno de Pedro Sánchez y, por tanto, somos un contrapeso en términos políticos y en términos institucionales. En segundo lugar, porque considero que la promoción, que es lo que se haría con cargo a esta tasa, debe ser asumida por las administraciones, y es lo que estamos trabajando en un ente conjunto de la comunidad y del ayuntamiento. Pero insisto, y este es un mensaje, se empieza por decir que hay que poner tasa turística, se acaba por subir el IBI en la ciudad de Madrid, se acaba por subir el ICIO, se acaba por subir el impuesto de vehículos. Por tanto, se empieza asomando la patita por la tasa turística y se acaba subiendo los impuestos a los madrileños.
La vivienda, a usted le tocaría hacer vivienda, mucha de la que ha propuesto el gobierno, creo que anda por 183.000, sí, o algo parecido.
¿Quién? ¿El gobierno de España?
El gobierno de España, sí.
Se queda usted corto, como mínimo. No sea usted injusto con los méritos de Pedro Sánchez.
Bueno, puede que sea. La verdad es que he perdido la cuenta. Pero bueno, son cuestiones que tienen que afrontar ayuntamientos, sí. Y en alguna medida también comunidades autónomas. Por ejemplo, a usted le correspondería tomar una decisión en la operación Campamento.
Sí,
¿quiere explicarle a los españoles qué es la operación Campamento?
Bueno, lo que le quiero explicar a los españoles, en primer lugar, es que el Ayuntamiento de Madrid estos 4 años ha desbloqueado desarrollos urbanísticos, los desarrollos del sureste que nos van a permitir ser la primera ciudad de Europa en construir vivienda asequible a lo largo de los próximos 4 años. Solo en esos desarrollos urbanísticos, insisto, desbloqueados en esta legislatura, hay 120.000 potenciales viviendas y que se pueden empezar a construir a lo largo de la próxima legislatura. Y la operación Campamento, que son terrenos que pertenecían al Ministerio de Defensa, que estuvo bloqueado durante mucho tiempo por el Gobierno de España, que finalmente consiguió llegar a un acuerdo y ahora lo gestiona SEPES, que es una entidad dependiente del Ministerio de Fomento. Nosotros le hemos dicho al Gobierno de España que encantados, que llegamos a un acuerdo seguro y estamos sentados, estamos hablando con ellos y les decimos que es fundamental para toda esa zona de Madrid, porque además nos permitiría soterrar la A5 a su salida del paseo de Extremadura, es decir, tendría innumerables ventajas y nos permitiría generar un paquete de viviendas de hasta 20.000 viviendas en un medio plazo de entre 10 y 15 años. Y por tanto yo creo que es una operación buena para la ciudad de Madrid sobre terrenos del Gobierno de España, pero los cuales el Ayuntamiento les hemos dado toda nuestra colaboración y desde luego estamos dispuestos a sacarla lo antes posible.
Y le han dicho que sí, que adelante, y están sentados.
Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello con el Gobierno de España, estamos sentados con el Ministerio. Desde el punto de vista urbanístico no presenta demasiadas dificultades, que es la principal competencia que tenemos en el Ayuntamiento, y por tanto espero que el Gobierno se dé prisa, porque es uno de esos lugares en Madrid donde efectivamente hay una bolsa de viviendas que en el medio plazo se puede ejecutar.
Bueno, a otras cuestiones que a usted le gustaría arreglar de Madrid, mejorar de Madrid, que no ha sido capaz de hacer en su primera legislatura.
Bueno, yo diría eso. Yo diría y siempre digo que el soterramiento de la A5, que es una infraestructura que nosotros comprometimos, que yo creo que es una infraestructura buena para toda esa zona, que nos permitiría también hacer una réplica de lo que fue la operación de Madrid-Río y el soterramiento de la M30, la salida por el paseo de Extremadura, pero yo creo que lo que es fundamental es que con ese gobierno sólido y fuerte podamos dar ese salto exponencial hacia un futuro mejor para la ciudad de Madrid y, por tanto, tener la capacidad política de tomar las decisiones más rápido, de forma más eficaz y en la línea política que se ha seguido en los últimos años en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid, que es la que nos permite, insisto, estar en la situación en la que nos encontramos.
¿Quién es su principal rival? Porque el partido que tiene más representación en el Ayuntamiento es Más Madrid, que creo que tiene 15 concejales, ustedes tienen 11. La señora Maroto ha dejado un ministerio para ir a enfrentarse en la comunidad y los señores en el Ayuntamiento. Y los señores de Vox tienen al señor Ortega Smith. En fin, bueno, que hay gente con cara y ojos. ¿A usted quién le quita el sueño?
A mí lo que me quita el sueño es que pudiera haber una suma de Podemos, de Más Madrid y del Partido Socialista y, por tanto, un modelo político completamente contrario al que hemos defendido en los últimos años en la ciudad de Madrid, y eso es lo que nos jugamos en las elecciones del 28 de mayo. Es decir, coger la papeleta del Partido Popular es coger la papeleta de un modelo muy identificable, muy reconocible, con políticas mantenidas en el tiempo, políticas que generan beneficio, que generan crecimiento, prosperidad. No coger la papeleta del Partido Popular supone arriesgar, sin duda, que pueda haber un gobierno de la izquierda en la ciudad de Madrid.
Vieto Rubido es el director del debate y le quería saludar.
Sí, buenos días, alcalde.
Buenos días.
En Madrid, efectivamente, se está convirtiendo, como usted decía al principio, en una ciudad enormemente atractiva en el mundo. Es más barata que Londres y además es más vivible. Es más, en su conjunto compite muchas cosas con París. Pero, curiosamente, también es la gran alternativa a Miami para capitales hispanoamericanos, etcétera. ¿Cómo contempla desde el ayuntamiento llevar una política que de verdad convierta a Madrid en un polo de atracción para todas esas fortunas, y no tan fortunas, sino que sea la gran ciudad en español de medio mundo, ¿no?
Es una de las grandes ventajas estratégicas, ¿no? Creo que si Londres es el epicentro del mundo anglosajón, Madrid es el epicentro de la hispanidad y, por tanto, la capital de toda Iberoamérica en Europa, y tenemos que jugar ese rol y ese papel con una cultura y sobre todo una lengua que nos une a 800 millones de personas en el mundo, el segundo idioma nativo más hablado en el mundo. Y el otro día precisamente estaba hablando con gente que vive en Miami y donde me decía que Madrid ya está por encima de Miami en el ámbito de lo que son las preferencias de toda la gente que vive al otro lado del charco, que ya nos han tomado como referencia, que nos han tomado como la ciudad también en la que hay que estar, la ciudad que les ofrece unas condiciones de servicios públicos, de seguridad, de convivencia, de garantía de seguridad ciudadana, de garantía de seguridad jurídica que no encuentran en sus países y que al mismo tiempo les genera mejores condiciones de calidad de vida y de bienestar que las que pueden tener en Miami. Por tanto, compitiendo con Miami, en este momento ya estamos por encima, tenemos que seguir creciendo en esa línea, somos esa referencia para todos los que viven al otro lado del charco en términos de calidad de vida, de bienestar, de convivencia, de garantía de seguridad ciudadana, de seguridad jurídica y de inversión en esta ciudad. Pero es obvio que tenemos un potencial ahí enorme, porque somos la capital, en el fondo, de 800 millones de personas que hablamos el mismo idioma y que compartimos los mismos valores culturales.
Salvador Sostres.
Sí, buenos días, alcalde. No es por molestarle con lo del fútbol, pero ustedes dentro de poco van a tener seguramente la mejor infraestructura de Europa en el centro de una ciudad, que es el Santiago Bernabéu. ¿Cómo ve esto para el futuro de la ciudad? ¿Cómo ve que Madrid pueda celebrar conciertos multitudinarios sin miedo a la lluvia durante todo el año? ¿Que cada día pueda haber alguna gran competición o evento allí? ¿Lo ve como una cosa central en el desarrollo de Madrid? ¿Cómo lo ve?
Buenos días, Salvador. Pues al margen de temas futbolísticos, desde luego para mí es una cuestión esencial para la ciudad de Madrid. Yo creo que es uno de los grandes proyectos y no el gran proyecto que tenemos y que se está ejecutando en esta ciudad, porque dices con razón que nos va a permitir tener un recinto cubierto de 80.000 personas en el cual se van a poder realizar todo tipo de espectáculos y eventos, desde conciertos de 80.000 personas a eventos con menor público, y que nos cubre un gap que tenemos en esta ciudad en estos momentos, que es cierto que no hay recintos cubiertos de tamaño medio que puedan acoger todos los eventos, los conciertos que se hacen en esta ciudad, y por tanto nos viene a cubrir. Y en segundo lugar, en una ciudad en la que yo siempre digo que nos falta un icono físico que nos identifique como imagen en el mundo, creo que el Santiago Bernabéu a lo largo de los próximos años posiblemente va a jugar ese papel de identificación desde el punto de vista de imagen física de la ciudad de Madrid. Por tanto, como alcalde de Madrid, muy feliz, muy contento de lo que se está haciendo y de la obra que está transformando el Santiago Bernabéu. Más contento aún si fuéramos capaces de, además, de abrir, aunque esto depende del gobierno gobierno de España, ese Palacio de Congresos que está a apenas 100 metros cruzando el Paseo de la Castellana y que sería complementario, es un lujo tener un Palacio de Congresos de esas características, cerrado desde hace 14 años, pero sin duda como infraestructura para la ciudad de Madrid, el Santiago Bernabéu es capital en los próximos años.
De política nacional, usted sigue la política nacional porque ser alcalde de Madrid más o menos equivale a, o seguramente supera a ser titular de un ministerio, no ya solo por el presupuesto, sino por la influencia que representa y por la representatividad que a usted le da un cargo en una ciudad en la que pasan siempre cosas porque es la capital de España. ¿Esta campaña hay algo que le haya llamado especialmente la atención?
A mí lo del próximo ciclo electoral, lo que yo creo que nos estamos jugando sencillamente es o Pedro Sánchez o la España que nos dimos en el 78. Creo que no hay ninguna duda que todas las cartas están encima de la mesa. Lo hemos visto últimamente con las listas de Bildu, donde Pedro Sánchez ha sido incapaz de decir una sola palabra. Los ministros salen huyendo de forma despavorida para no tener que decir absolutamente nada, pero que es un paso más en la degradación institucional y democrática que tenemos en España en estos momentos y que está propiciada única y exclusivamente por la ambición de una persona por ser y permanecer a toda costa como presidente del gobierno. Y por tanto yo esa reflexión sí que la hago para el próximo ciclo electoral. Es decir, aquí es Sánchez o la España que nos dimos en el 78, pero por una razón, porque si Pedro Sánchez por cualquier motivo electoral continuara como presidente del gobierno, está claro que se sentiría legitimado para continuar en los planes que emprendió desde que es presidente del gobierno de pactar con todos aquellos que abiertamente lo dicen, que no creen en la España constitucional, que no creen en nuestro modelo de convivencia, y no solo con aquellos que ya dieron un golpe de Estado en Cataluña, sino con aquellos que desgraciadamente, y ahora creo que no cabe ninguna duda de que no se debería retirar del diario de sesiones del Congreso de los Diputados la expresión herederos de ETA, porque Bildu son herederos de ETA, son filoetarras y son un partido político que cuenta con 44 etarras, especialmente 7 condenados por delitos de sangre, que no han dado ninguna muestra de arrepentimiento ni de pedir perdón, que han cometido crímenes escalofriantes y frente a los cuales Pedro Sánchez agacha la cabeza porque sabe que pueden ser fundamentales para que él siga siendo presidente del gobierno después del primer ciclo electoral. Por tanto, el 28 de mayo tenemos una primera oportunidad para decirle a Sánchez, todos aquellos, no solo que coincidimos dentro de las filas del Partido Popular, sino que estamos concernidos, siendo diferentes en las ideas que podemos manejar por nuestro modelo del 78, por entender que ahí podemos encontrar cobijo todos con independencia de lo que podamos pensar, frente a todos aquellos que apoyan la mutación constitucional que está impulsando sin ninguna duda Pedro Sánchez y que se sentiría legitimado si en diciembre además ganara las elecciones generales. Por tanto, para mí, el próximo ciclo electoral, y esto empieza el 28 de mayo, no tengo ninguna duda que va a haber que elegir entre Sánchez o la España que nos dimos entre todos en el 78.
Es el actual alcalde de Madrid, señor Martínez Almeida, y candidato a la alcaldía por su partido, el Partido Popular. La construcción de viviendas es uno de los temas estrellas ahora mismo. La vivienda vacía, dice la oposición, que efectivamente la vivienda vacía en Madrid es mucha.
Bueno, según Reyes Maroto, son 82.000 viviendas vacías las que dice que hay en la ciudad de Madrid. A mí no me cuadra que haya 82.000 viviendas vacías en la ciudad de Madrid.
¿Y 82.000 viviendas vacías que tiene el ayuntamiento algún tipo de posibilidad de movilizar?
Bueno, es que nosotros lo que estamos actuando es, en primer lugar, sobre una cuestión que hemos hecho en esta legislatura, ahora que hablan tanto de la colaboración público-privada, sin que en 5 años hayan hecho absolutamente nada, se están construyendo en terrenos dotacionales del Ayuntamiento de Madrid por primera vez 2.500 viviendas en régimen de alquiler con precio limitado para los jóvenes ejecutándose por promotores privados. 2.500 viviendas es el 25% del mercado de arrendamiento de la ciudad de Madrid. Así se influye para mejorar la situación de la vivienda en la ciudad de Madrid. Ser la primera ciudad en construir vivienda asequible en los próximos 4 años en Europa mejora la situación de la vivienda. Primero, estás planteando la ley de vivienda tal y como la aprueba el Gobierno de la Nación en el marco de mis competencias y con pleno respeto a la ley, porque nosotros, a diferencia de Sánchez y sus socios, no somos insumisos a la aplicación de las leyes, pero en el marco de mis competencias, desde luego, no aplicaremos en Madrid ni el tope de precios. Por una razón, porque ha fracasado allí donde se ha aplicado. Es que en Barcelona el precio del arrendamiento ha subido exactamente el doble que en la ciudad de Madrid en el año 2022. Y en Barcelona, a diferencia de Madrid, se han expulsado viviendas del mercado de arrendamiento, mientras en Madrid se han incrementado las viviendas en el mercado de arrendamiento. Por tanto, Reyes Maroto, cuando habla del tema de la vivienda, primero nos tendría que explicar por qué está en un gobierno que en 5 años no ha hecho absolutamente nada, y en segundo lugar, si su pretensión es expropiar las viviendas que están vacías en la ciudad de Madrid, porque parece que los tiros van por ahí cuando plantea este tipo de actuaciones, parece que lo que está diciéndonos es que a todos aquellos propietarios que tengan viviendas vacías, oye, pues que si el ayuntamiento se las tiene que expropiar, se las acabará expropiando. No es precisamente nuestro modelo para solucionar este tema.
Señor Martínez Almeida, muchas gracias y que tenga mucha suerte en las elecciones. Ya hablaremos.
Muchísimas gracias a ustedes.